buenos días. Bienvenido a esta segunda hora de transmisión de sábado en Metrópoli. ¿Cómo va esta mañana? Espero que ya con la pila recargada. Espero de verdad que tenga una gran jornada a nombre de todo el equipo. Le agradecemos, por supuesto, el favor de su escucha. ¿Qué le parece si vamos con el resumen en materia local? Habitantes de Ocotlán se manifestaron por calles del municipio para exigir la salida de la Guardia Nacional. Por su parte, el presidente López Obrador llama a la población a brindar apoyo, precisamente a la Guardia Nacional.
Que no impidan la presencia de la Guardia Nacional, porque eso es lo otro. Hay lugares donde no quieren que esté la Guardia. Me consta.
Reportan el robo de al menos 12 vehículos esta semana en tramos carreteros de los límites de Jalisco y Zacatecas. Señalan al crimen organizado de realizar los atracos. El titular de la empresa Jox Holding, Carlos José Lazo Reyes, consigue amparo contra cualquier orden de aprehensión ante los señalamientos de fraude por parte de sus clientes. La Fiscalía de Jalisco confirma la detención de uno de los presuntos homicidas del rapero Lefty SM. Se trata de Luis Mario P., a quien se le imputa el delito de homicidio calificado. Especialistas de la Universidad de Guadalajara alertan sobre las altas temperaturas este año y la posible escasez de agua.
El 2023 ya ha sido reconocido como el año, más caliente en la historia desde 1850. Dicen que es muy probable que se vuelva a batir un nuevo récord.
Aunque no ha sido inaugurado oficialmente, desde diciembre pasado quedó terminado el último tramo del Paseo Alcalde desde Niños Héroes hasta Washington, señala el director de Obras Públicas de Guadalajara, Francisco Ontiveros. Asesinan en Guadalajara a un agente de investigación de la Fiscalía de Jalisco. Sujetos en motos le dispararon cuando circulaba en la colonia Historiadores. Los teléfonos están a sus órdenes, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también está a su disposición en el 33 22 23 27 38. El señor Benjamín García nos dice: ayer por la mañana el señor presidente en la mañanera presentó el informe de la megafarmacia. Es increíble que solo las instalaciones costaron 2,000 millones de pesos y solo 61 recetas han surtido. Eso es un total fracaso y una burla. Saludos a todos. Buen día. Muchas gracias, señor García. La señora Lupita Fernández dice: soy adulto mayor y es muy sacrificante lo que hace Bienestar con el sistema que tienen. Yo debí recibir mi pago el día 6 y estamos a 20 y no he podido cobrar. Voy a la sucursal de Juárez y solo hay 2 cajeros y se tiene que ir a las 6 a.m. para ficha y poder utilizar el cajero. Por su medio, ojalá pudieran poner más cajeros. Señora Lupita, también puede usted utilizar cajeros de otros bancos. Ciertamente le van a cobrar comisión, pero en primera instancia, ciertamente también le evitaría el hecho de estas largas filas para poder utilizar un cajero. Nos dice Juana Inés Sedano: orgullosamente soy Chaira y AMLO sigue siendo el segundo presidente mejor del mundo. Saludos. Jacqueline Herrera Vázquez: para ella la noticia es que en el Hospitalito del Sur inicia con obras y prevén terminar en junio próximo. Ramiro García Gómez, participando también por el libro, nos dice que la noticia es el asesinato de la persona en la autopista de Querétaro y la violencia que se vive en todo el país. Gracias por su participación. Si usted apenas nos está sintonizando, déjeme comentarle que el día de hoy uno de ustedes puede ser el ganador de esta novela histórica que se llama Soy Malintzin, de el historiador mexicano Pedro J. Fernández. Ya le presentaba yo una conversación sostenida con él en el marco de la Feria Internacional del Libro en la hora pasada y nos comentaba que tiene otras novelas históricas que de hecho pues estuvo presentando en la FIL el año pasado, que son Yo Díaz, que es de Porfirio Díaz, Morir de pie, que es de Emiliano Zapata, y Iturbide, el otro padre de la patria. De hecho está por ahí elaborando o escribiendo la, ya se supone que para este año podría estar publicado, en este caso la novela histórica de Maximiliano. Entonces, bueno, pero por lo pronto aquí está Malintzin. noble y esclava, traidora y traductora, conquistada y conquistadora. La historia de la Malinche, la joven que fue regalada al capitán que dirigía a los hombres barbados que llegaron del otro lado del mar, la que dominó tres lenguas, maya, náhuatl y castellano, y la que, con el poder de su voz y su inteligencia, se convirtió en aliada y amante de su señor Hernán y madre de su primogénito. Bueno, pues aquí está parte de lo que señala el autor de este personaje, soy Malintzin. Para usted, ¿cuál es la noticia más importante de esta semana que concluye? De esa manera podrá participar con nosotros, y si lo hace a través de WhatsApp o Telegram, recuerde por favor ponerme su nombre completo. Eso es importante para poderle anotar en las papeletas. Vamos a ir a la pausa comercial y regresamos. Participación de usted, muchísimas gracias. Nos dicen, la mala noticia de la semana es la tremenda inseguridad que se vive en el país y que se evidencia flagrantemente en los límites entre Jalisco y Zacatecas, nos dice el señor Héctor Álvarez Hernández, que participa por el libro. Buenos días, quiero participar por la rifa del libro. Para mí la noticia es la desaparición que quiere hacer el presidente de algunos organismos autónomos y las pocas recetas que ha surtido la mega farmacia del bienestar. Mi nombre es Marisol Mireles Flores. Gracias, Flor. Sí, Marisol, gracias por participar. También nos dice Juan López, por favor, ¿me hace favor de decirme el domicilio de la mega farmacia aquí en Guadalajara? Señor López, la megafarmacia no está aquí en Guadalajara. La megafarmacia está en Huehuetoca, Estado de México. Lo que hay que hacer es llamar por teléfono para pedir que la medicina que no le estén dando, por ejemplo, en su clínica. Pero la farmacia no está aquí en Guadalajara. Aquí no hay esta megafarmacia del gobierno federal. Está solamente allá en Huehuetoca, Estado de México. Nos dicen, buen día, Birmex, Biológicos y Reactivos de México, es el comentario por la nota de Arturo García de la Farmaciotota de Cuarta. Buenos días, mi nombre es Miguel Vega, les saludo desde Sacramento. Hoy sí me tocó levantarme temprano, acá son las 5:27 y por lo mismo estoy escuchando el programa en vivo. Hay ocasiones que no me toca madrugar y en esos sábados por ahí de las 7 u 8 de la mañana, hora de acá, al ingresar a la página para escuchar el podcast del día, casi nunca está publicado. En fin, todo este rollo para preguntar por qué publican sus podcasts tan tarde. Saludos. ¿Los estamos publicando tarde, Luigi? No, me dice Luigi que no, que los subimos. En cuanto termina la hora, los sube. ¿Qué tanto puedes tardar? ¿Cuándo mucho? ¿10 minutos? ¿Menos? ¿15? A la Peña Nieto, no, menos. No, me dice Luigi que en 4 o 5 minutos está. Ok, bueno, pues estaremos un poco más atentos a ese tema. Le agradezco. Nos dicen, entonces, ¿por qué hacer el gasto de la megafarmacia? A mí solamente 10 medicamentos que no me han surtido en el seguro. Son mentiras, es fuga de dinero. Soy la señora Ruth Salazar. Dice, muchas gracias por sus comentarios. La persona que termina, Carmen Hernández. Carmen, muchas gracias por la generosidad de su comentario. Que tenga usted una estupenda mañana. Nos dice, la noticia más importante, la muerte del escritor José Agustín. Ojalá las personas conocieran su obra. ¿Me anotas, por favor, para la rifa del libro, Verónica Rubio Blanco? Claro que sí, anotada, Verónica. Felipe Lomelí, la noticia de la semana, el fracaso de la ocurrencia de la farmaciota y los reportajes de investigación mostrando la corrupción de los hijos de López y su operador de la presidencia. Nos dicen que tengan un excelente fin de semana. La noticia de la semana, la gran broma de la reforma al sistema de pensiones, dice Aldo Mario de Benedetti Solís. Bueno, muchas gracias por su comunicación. Las vamos a seguir anotando, por supuesto, en las papeletas para quienes están interesados en participar por este libro que el día de hoy tenemos precisamente para ustedes. Y vamos a hablar sobre uno de los temas, una de las noticias que sin duda alguna ha sido pues motivo de controversia, inclusive en esta semana. El presidente de la República dijo que va a enviar el 5 de febrero al Congreso un paquete de reformas, entre las que incluye la desaparición de organismos autónomos. El bloque de oposición digo, como era de esperarse, en el Senado, pues frenará la iniciativa del presidente López Obrador, en el caso en particular de este tema de desaparecer organismos autónomos como el INAI, y señalaron que detrás de esta reforma se encuentra la urgencia de ocultar los rastros de la corrupción del sexenio que termina. Por su parte, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, señaló que no ve posible la desaparición del instituto, el cual afirmó es necesario para el país. En tanto, varios especialistas señalaron que la propuesta del presidente tiene fines populares de cara a las elecciones de junio próximo. Pero el presidente, el día de ayer, en la mañanera, dijo o aclaró que no piensa desaparecer todos los organismos autónomos como se está diciendo. Dice que entre estos están, no están considerados, mejor dicho, no están en esta lista, por así decirlo, la CNDH ni el INE. Vamos a escuchar lo que señaló el presidente de la República.
No, la Comisión de Derechos Humanos, no. Estoy hablando de los organismos que se crearon para legalizar la corrupción que imperaba.
¿Ya tiene la lista entonces?
Sí, son como 10. Es el IFETEL. Va a pasar el organismo, los trabajadores, a la Secretaría de Comunicaciones, como era antes. Bueno, ¿cuál otro organismo? Transparencia. Lo puede hacer la Secretaría de la Función Pública. Ya en iniciativa vamos a proponer dónde y cómo.
Sin embargo, el presidente añadió, esto no significa que vayan a darse despidos masivos, pues los trabajadores de base de estos organismos serán reubicados. Y bueno, señalaba también en las reacciones que ha generado este paquete de reformas, particularmente el tema de los organismos, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Juan Ramiro Robledo, pidió esperar hasta el 5 de febrero para criticar el paquete de reformas anunciadas por el presidente de la República, dado que, pues efectivamente, en sí, nadie conoce su contenido.
Miren, no se conocen, es muy difícil estar argumentando en contra o a favor. Hay algunas tan sencillas que por su mismo peso será muy difícil que sean rechazadas. Por ejemplo, que quede en la Constitución que los salarios se aumenten nunca, se aumenten siempre por arriba de la inflación. ¿Quién se puede oponer a eso? Ya quiero ver a los panistas y a los priistas votando en contra de eso. Hay otras, como el Poder Judicial, pues mire, es un tema muy complejo.
El legislador morenista defendió el derecho del Ejecutivo Federal de presentar sus iniciativas en cualquier momento, sin importar si es en medio del proceso electoral, por lo que el Poder Legislativo tendrá la obligación de darles el trato que corresponde. Y en más reacciones, en lugar de buscar pretextos para desaparecer a los órganos autónomos, el presidente López Obrador debería encontrar verdaderas soluciones para fondear el sistema de pensiones, dice el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira.
Quiere desaparecer los órganos autónomos. Esto sería un paso para llegar a la dictadura. Hay que impedirlo. El pretexto es que con ese dinero va a fondear las jubilaciones. Ese dinero serían 5,000 millones de pesos. No le da ni para el 1% de lo que se requiere. Si quiere dinero para las jubilaciones, que lo saque del FOBAPROA, que le ponga impuestos a los bancos, a sus comisiones que cobra tan altas. Pero no que lo saque de los pobres, y menos de que quiera terminar con la democracia en este país.
Ahí pues otra de las reacciones en torno a este paquete de reformas, y también lo que señalaba el diputado, el coordinador de los diputados del PRI, dice que lo que pasa es que el presidente quiere desviar la atención y que la gente se olvide de la inseguridad, la inflación y la falta de medicinas en las que vivimos. Ya veremos, pues, el 5 de febrero, cuando entregue el presidente de la República este paquete de reformas, y, por supuesto, ya será el análisis de los legisladores. Vamos ahora con una información de estas también, que inclusive estoy viendo que varios de ustedes han mencionado como una de las noticias de la semana. Lorenza Cano es una mujer que ha estado en una lucha de búsqueda para encontrar a su hermano desaparecido hace varios años. O es una mujer buscadora. Lamentablemente, hace 3 días se supo que en Salamanca, donde vivía, fue secuestrada, y en esa acción de su secuestro asesinan a su esposo y a su hijo. Este es un trabajo de mi compañero Ricardo Camarena. Lorenza Cano, de buscadora a buscada.
La tragedia golpeó nuevamente a esta familia. Una tragedia tras otra que tiene como telón de fondo una de las crisis más preocupantes en materia de seguridad: la desaparición de personas. Y sobre esta crisis, otra: las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran las familias de quienes buscan a sus seres queridos. La tragedia se ensañó con Lorenza Cano y su familia, quien desde hace años busca a su hermano. Hoy está privada de su libertad por un comando armado que, antes de sustraerla de casa, mató a su hijo, mató a su esposo, quienes intentaban defenderla. El escenario es Salamanca, en Guanajuato, un estado sumido en la violencia sin que ninguna autoridad, ni municipal, ni estatal, ni federal, pueda poner un freno a la delincuencia. Fue este lunes por la noche cuando sujetos armados irrumpieron en la casa de Lorenza y su familia. Asesinaron a su hijo, asesinaron a su esposo, quienes trataron de impedir el plagio. Habían llegado recientemente de Estados Unidos, en donde estaban trabajando. En entrevista con Imagen, Laura, hija de Lorenza, esto relataba.
Yo no estaba en el lugar, pero lo que me platicaron es que ella se escondió. Ajá. Pero cuando entraron, pues mataron a mi papá y a mi hermano. Y se subieron a la parte de arriba. Mi mamá, al escuchar todos los disparos, se escondió con mi cuñada y mi sobrino.
Lorenza Cano Flores es madre buscadora. Pertenece al colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos. Desde 2018 abrazó esta causa para sumarse a tantas madres buscadoras que tratan de localizar a un ser querido, en su caso, a su hermano, a José Francisco, de quien nada se sabe desde agosto de aquel año. Integrantes del colectivo del que forma parte piden que regrese con bien. Es la voz de la vocera de esta organización, Lili Tapia, en entrevista con Grupo Fórmula.
Que vea la gente, quienes se la llevaron, que por favor escuchen la voz. Yo también soy mamá. Laura, ahorita ni quiero ni pensar cómo se siente. Que toquen, de verdad, que se toquen el corazón, que no la regresen con vida.
La Fiscalía Estatal recibió las denuncias correspondientes, las relacionadas con el asesinato de padre e hijo, así como por el plagio de Lorenza. Dice que realiza labores de búsqueda, dice que le brinda todo el apoyo necesario a los familiares de las víctimas. Esta es la demanda que hace Laura, hija de Lorenza, a los micrófonos de Imagen.
Que implementen la búsqueda de mi mamá, porque la verdad no sabemos ni por qué se la llevaron.
Colectivos de buscadores de personas desaparecidas alzan la voz, exigen al gobierno la localización de Lorenza y protección para quienes tratan de localizar a sus seres queridos, para quienes terminan haciendo el trabajo que las autoridades no quieren o no pueden hacer. Es la voz de Cecilia Flores, presidenta del colectivo Madres Buscadoras de Sonora.
Implorar por la vida de una madre buscadora, Lorenza Cano, de Guanajuato. Les pedimos que sean piadosos, que no le quiten la vida, que ella lo único que hacía era buscar a sus desaparecidos. No buscamos culpables, no buscamos justicia, solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, encontrarlos. Ellos como humanos merecen tener un lugar digno donde descansar, buenos o malos, culpables, inocentes. Nosotros lo único que queremos es que vuelvan a casa. Así que suplicamos piedad por esa madre buscadora, que su único pecado es amar a su hijo, a sus hijos más que su propia vida.
Es la tragedia de las madres que se convierten de buscadoras a buscadas, porque el gobierno tampoco las pudo proteger a ellas. Datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana revelan que tan solo en 2022, 5 integrantes de colectivos especializados en el tema fueron asesinadas. Y es precisamente el estado de Guanajuato la entidad más peligrosa, la más letal para quienes dejan todo, para quienes se la juegan hasta la muerte, tratando de encontrar a uno de sus familiares. Son dobles víctimas de la violencia en el país. Una de las integrantes de este colectivo, de manera anónima, confesaba Excelsior la preocupación permanente con la que viven.
Estamos preocupadas, pues, porque pues es un integrante de nuestro colectivo, y el temor que nosotras tenemos es de que qué va a pasar también con nosotros. Estamos ahora sí que en total peligro y luego a veces abandonadas.
La Organización de las Naciones Unidas sigue de cerca el tema. Llama una y otra vez a los tres órdenes de gobierno a redoblar acciones, a fortalecer las estrategias, a que den resultados para proteger a las y los buscadores de desaparecidos. Denuncia que, además de los asesinatos, hay amenazas, agresiones, desapariciones, hay insensibilidad de las autoridades. La tragedia de Lorenza se da en un momento en el que el gobierno federal realiza un censo para actualizar la cifra de desaparecidos en México. Un censo severamente criticado por integrantes de colectivos y especialistas en la materia que cuestionan la metodología y los primeros resultados que han dado a conocer las autoridades federales. Notisistema, Ricardo Camarena.
Gracias a Ricardo por esta pieza informativa. Tenemos que hacer una pausa. Regresamos con más información. Mi estimado Martín Navarro Vázquez, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días.
Buenos días, muy bien.
¿Todo bien?
Todo en orden.
Oye, qué padre está tu sudadera.
Ah, sus órdenes.
Sí. Ah, bueno, ahí me la dejas en el testamento.
Ándale.
Bienvenido, Martín.
Gracias, gracias. Vámonos con la información. Arrancamos con lo que está ocurriendo en la Liga MX. El día de ayer, 3 encuentros en el arranque de esta jornada número 2 ya del torneo de clausura 2024. Vámonos por partes. El día de ayer, Necaxa otra vez ganó, sí, aunque usted no lo crea, segunda victoria de Necaxa de manera consecutiva. Primero le pegó a los rojinegros del Atlas y ahora fue al estadio Cuauhtémoc y le ganó a la franja del Puebla 2-1. Y tuvo que remontar, ¿eh? Lucas Cavallini anotó por Puebla y después vinieron muy similar a lo que ocurrió en el partido ante Atlas en el segundo tiempo para marcar un doblete en cuestión de minutos. Primero Edgar Méndez y después Diver Cambindo, el refuerzo que llegó de la máquina. Necaxa pues se lleva una muy buena victoria. Y ahora nos vamos a lo que ocurrió en otro de los escenarios precisamente de este fin de semana. Porque tenemos que el conjunto de Atlético de San Luis se lució en casa en el estadio Alfonso Lastras para vencer 3-1 a los Pumas. Leo Bonatini, Sebastián Sales y Benjamín Galdames anotaron para el triunfo de los potosinos. Ulises Rivas descontó por el cuadro de la universidad. Y el otro partido celebrado este viernes fue el que se llevó a cabo allá en Ciudad Juárez. El encuentro donde Bravos y Cruz Azul simplemente no se hicieron daño. 0-0 el marcador, pero quien estuvo cerca de ganar fue el equipo de la máquina, pero Sebastián Jurado le detuvo un penal a Ángel Sepúlveda. Escuchemos lo que dijo el técnico del equipo de la máquina, Martín Anselmi, que simplemente no se le dan las cosas, pero él dice que va bien el equipo. Aquí lo escuchamos.
Bueno, a ver, creo que no era un partido fácil desde el sistema por ahí que propuso, desde la propuesta del rival. Creo que se lo dije a los jugadores recién en el vestuario y me van a escuchar decirlo acá también a ustedes. Cuando lo hagamos mal voy a decir hoy lo hicimos mal, y cuando lo hagamos bien voy a decir que lo hicimos bien, y tratar de alejarme en el análisis desde el resultado. Obviamente queremos ganar, obviamente queríamos sumar de a tres, pero creo que en esa construcción que vos estás hablando hemos dado un paso adelante. Creo que fue un equipo que buscó el arco rival, que fue un equipo que siempre pensó en atacar. No hemos recibido prácticamente situaciones de gol, y como dije al principio de la pregunta o de la respuesta, ante un rival que repliega, ante un rival que te cede poco espacio, es difícil generar situaciones de gol. Las hemos generado, las hemos tenido. Tuvimos la ocasión del penal, pero creo que en esa construcción que estamos hablando hemos dado un paso adelante, y a mí este equipo me representa porque tras pérdida presiona, porque intenta presionar cada salida del rival, porque intenta recuperar lo más rápido posible e intenta tener el control del partido, que hoy lo tuvo. Entonces, a partir de ahí creo que obviamente siempre hay cosas para mejorar.
Ahí está el técnico de Cruz Azul, Martín Anselmi, muy rollero, pero bueno, yo la verdad ya noto cierta presión. 2 partidos, y no ha ganado el equipo Cruz Azul con todo lo que gastaron. Bueno, para el día de hoy, anótele, 3 partidos en primera instancia a las 5:00 p.m, uno horario atípico para el Toluca, los Diablos reciben al Mazatlán, sábado 5:00 p.m, raro para el Toluca. A las 7:00 p.m, América Querétaro, en el Estadio Azteca. Y a las 9:10 p.m, Atlas recibiendo a los Xolos. Ayer habló el técnico Beñat San José de los rojinegros y esto comentó.
Creo que tenemos que hacer más dañinos arriba, generar más ocasiones, más centros, más tiros. Esa es la asignatura pendiente. y esta semana lo hemos trabajado mucho. Creo que tenemos que tener más volumen de finalización, de tres cuartos para adelante, y porque llegamos ahí, porque tenemos la pelota, porque tenemos una idea que queremos tener la pelota, pero para atacar y tener un volumen de ataque mucho mayor. Y eso es lo que, como foco, te diría que ese es lo que nos hemos centrado, aparte de otros detalles, pero ese sería el principal. Y como plantel, yo la verdad que no estoy buscando refuerzos. Obviamente, hasta que se cierre el mercado, no va a ser oficial que no venga nadie, y el club tiene sus profesionales y su departamento de scout, pues, para analizar o para lo que crean oportuno, pero de primeras, si no hay ninguna salida, no va a haber ninguna entrada.
Y esto último que menciona es porque la directiva había indicado que iba a llegar un refuerzo, pero dice él que por lo pronto él no quiere más jugadores en el conjunto rojinegro. Así que hoy, debut en casa de Atlas contra los Xolos, 9:10 de la noche. Y bueno, por otro tema, le menciono que en lo que respecta al fútbol internacional, ayer se llevó a cabo el sorteo para los enfrentamientos de cuartos de final de la Copa. Bilbao se medirá al Barcelona, Atlético de Madrid con el Sevilla en los juegos quizá más importantes, pero además Celta de Vigo contra Real Sociedad, y el equipo de Javier Aguirre, el Mallorca, se enfrentará a la sorpresa de la temporada, el Girona. Los juegos se van a llevar a cabo a eliminación directa 23, 24 y 25 de enero. También hubo actividad ayer de la Copa, pero en Italia. Se está jugando la Supercopa de Italia en territorio árabe. El Inter de Milán le ganó 3-0 al Lazio en Riad, y ahora se enfrentará el lunes al Nápoles para conocer al campeón. Recordarle que Andrés Guardado el día de ayer ya prácticamente se despide del Real Betis. Se llevó a cabo una conferencia de prensa y, entre otras cosas, habló de lo que representa para él Rafael Márquez y el Atlas, porque mucha gente lo critica por no venir al Atlas. Él mencionó que en su momento le ofrecieron en 2018, no aceptó regresar a México, y después él tocó la puerta, ya no se la abrieron y por eso se va al equipo de León. Este es Andrés Guardado.
Rafa, totalmente. Rafa ha sido un referente para mí desde siempre. El que no sabe, nuestras historias están un poco conectadas porque él surgió de la misma cantera que yo, del Atlas. Yo tengo un hermano mayor que es de su edad y jugó con él en el Atlas, en las juveniles. Entonces yo lo conocía de, por decir algo, de no ser nadie, de cuando él tenía 15 años, 16 años que jugaba con mi hermano. Y después, claro, cuando veo que a los 2 años debuta en primera división, porque debutó muy joven, a los 17 o así, en el Atlas, en el equipo de mis amores, porque es el equipo de mis amores, lo vuelvo a decir y lo vuelvo a dejar claro, porque ahora México con eso de que, ay, ¿por qué no regresó al Atlas? Atlas, voy a ser Atlas de toda la vida, eso no se puede quitarle.
Lo que menciona Andrés Guardado, que llegaría el lunes martes a México para ser presentado como refuerzo de León. Para cerrar, dos temas. Uno de ellos, el béisbol de la Liga del Pacífico sigue pues ahora sí que reconociendo la gran segunda vuelta que tuvo el equipo de Charros de Jalisco. ¿Se acuerdan que estaba prácticamente en la lona y que llegó Benjamín Gil y los levantó? Bueno, pues el tercer premio individual que gana Charros fue entregado el día de ayer. Resulta que Jafet Amador, este bateador de poder del equipo de Charros, se lleva el jugador más valioso de la temporada en la Liga del Pacífico. Previamente se había nombrado a Jared Serna como el mejor novato y a Benjamín Gil como el mejor manager. Así que, pues, a final de cuentas, no le fue tan mal al equipo de los Charros. En la NFL, el día de hoy, actividad en lo que respecta ya a la ronda divisional. 3:30 de la tarde, los Cuervos de Baltimore contra los Tejanos de Houston. Y a las 7:15 de la tarde, 49 contra Empacadores de Green Bay. Los deportes. Meche, gracias. Muy buenos días.
Muchísimas gracias, Martín Navarro Vázquez. Hasta luego, que tengas bien. Muy buen fin de semana.
Igualmente para ti y para todos.
Ahí te escuchamos mañana.
Claro que sí. ¿No? Hasta luego.
A las 12. Bye. Ajá. Gracias por su participación. Una persona que nos solicita omitir su nombre dice: tengo enfisema pulmonar por trabajar 31 años en el centro. Tengo 74 años. Tengo 4 meses que me faltan 2 o 3 medicamentos. Este jueves 18 de enero de 2024, en Clínica 3 del IMSS Belisario, no hubo 9 medicamentos controlados. Y cuando les pregunté cuándo llegaban, dijeron: no sabemos. Se los llevaron a la farmaciota para la foto de inauguración. Bueno, pues que... ¿Qué le puedo decir? Digo, a mí se me hace muy extraño que se hubieran llevado medicinas para a Huehuetoca, decir, ahorita se las traemos, es nada más para la foto. Pero en fin, no sé. No sé, hay tantas cosas tan extrañas a veces que y tan increíbles que a veces uno no lo entiende, ¿no? Nos dicen, muy buen día, podía pedirte un gran favor si me saludas a mi hermano José de Jesús Méndez y esposa Margarita García. Cumplen 51 años de casados. ¡Wow! 51 años de casados, José de Jesús y Margarita. Dice, el año pasado tuvieron su fiesta de 50 aniversario, muy bonita, de cuento. Nos dice la señora Lulú Méndez Mora. Pues con muchísimo gusto, ahí está la felicitación, Lulú, para su hermano, para su cuñada, 51 años. Qué bonito es lo bonito. Y ahora ya en 3 meses ya se acabó el amor. No, bueno, pues muchas felicidades, muchas felicidades a los dos y ojalá que sean muchísimos más, o como dice el buen Alex Lora del Tri, y los que le faltan, ¿no? Esperemos que así sea. Un fuerte abrazo entonces para ustedes. En más participación de nuestro auditorio, nos comentan que, a ver, el señor José González dice, reporto lamentablemente un motociclista fallecido por atropellamiento en Periférico Sur y Nodo Carretera Chapala. Tráfico atorado y se pondrá peor. Así es de que muchas gracias, señor González. Repetimos, en el nodo de la carretera a Chapala, en Periférico Sur, el tráfico está muy complicado por esta situación de un motociclista fallecido por atropellamiento. Tenemos también en otras participaciones desde Oklahoma, muy buenos y fríos días desde Oklahoma, soy Laura Ibarra y tengo una pregunta. ¿Cómo encuentro la cuenta de Porfirio Díaz en X? Me quedé algo intrigada, estoy leyendo una biografía de él y me gustaría saber más, muchas gracias. Es muy, muy fácil, Laura, se mete a X, pone en buscador, ya ve que uno puede buscar cuentas, a ver, espérame. Yo por aquí incluso hasta lo tenía abierto. ¡Ah, qué caray! Bueno, en buscador, ya sabe, pone Don Porfirio Díaz. De hecho, la cuenta es Don Porfirio Díaz. Mire, le paso la cuenta más sencillita para que no, ya no se esté peleando. Pone usted arroba Don Porfirio Díaz. Inmediatamente ahí le va a aparecer. Es Don Porfirio Díaz y dice inclusive... dice, autor de la novela Yo Díaz, dice, héroe del 2 de abril, expresidente, abuelo de la patria, parodia, autor de la novela Yo Díaz, alter ego de arroba PedroJ86. Pedro J, que es el autor precisamente del libro, no solamente de Díaz, sino también de Malintzin, que es el que les estamos regalando el día de hoy. Soy Malintzin. Bueno, vamos a una pausa comercial y regresamos. Regresando a la pausa, ya dejo de anotar en las papeletas a quienes están interesados. Termino, por supuesto, con los que ya se comunicaron. Y hasta ahí quedamos entonces para que todos estén en la papeleta y ya en unos instantes más sepamos quién será la persona afortunada. Muchas gracias a las personas que gentilmente se comunican con nosotros. Llegamos entonces, aquí cerramos ya la participación de quienes están interesados en el libro de hoy. Y María Sigala, para darle respuesta a ella, nos está preguntando qué día le corresponde el pago a la letra S y P. Con mucho gusto, María. A la letra S le toca que le depositen el miércoles 24 de enero. Miércoles 24 de enero. Y a la letra P fue ayer. Fue el día de ayer. Vayámonos a reflexionar un rato.
Radar Metrópoli. Con Ulises Zamarroni.
¿Por qué ocurren fraudes financieros? Últimamente ha sido esta situación una de las noticias destacadas. Y Ulises Zamarroni tiene para usted esta reflexión. ¿Cómo estás, Ulises? Qué gusto saludarte. Bienvenido, muy buenos días.
Muchas gracias, Meche. Muy, muy buen día. Y bueno, pues este tema de los fraudes financieros que, bueno, pues ha revivido los últimos días en Durango, en Jalisco, en otras entidades del país, por estas empresas que, bueno, pues ofrecen rendimientos que son soñadores para muchos. Y bueno, pues no es nuevo, realmente es un tema que no es nuevo. Recordemos el cómo crecieron las cajas populares en nuestro país, cómo crecieron estos sistemas por, desgraciadamente, lagunas, desconocimiento de nuestro sistema financiero, que realmente ha dejado oportunidad a muchos tiburones, si me permites llamarlo de esa manera, a muchas personas que abusan precisamente de la buena voluntad de las personas, que abusan de quienes quieren tener un poco más de recursos, quienes quieren invertir. Y no es nuevo, es algo que realmente hemos dejado, los políticos han dejado que ocurran estas cosas, un sistema financiero que no ha sido reformado en muchísimos años en nuestro país, y que bueno, pues ahí están las consecuencias. Realmente van saliendo fraudes, unos más, unos menos, dependiendo de los personajes afectados, porque si realmente los afectados son personas del pueblo, son personas de escasos recursos, poco escándalo se hace. El escándalo ocurre cuando los afectados son personas que tienen mucho dinero, cuando los afectados son personas pudientes, son funcionarios de algún gobierno, ahí es cuando empiezan los escándalos, ahí es cuando ya todos se quejan y empieza a hacerse el escándalo mediático. Sin embargo, son problemas que no son nuevos en nuestro país, que las propias autoridades permiten, que el propio Congreso de la Unión ha permitido por no reformar el sistema financiero que tenemos y que vemos con los años que es un sistema financiero débil, que es un sistema financiero al que cualquiera puede meterle mano. Bueno, pues ya hasta el gobierno quería comprar bancos, quieren hacer lo que se les antoja, y la verdad es que algo debe cambiar. ¿Por qué? Porque no tenemos la culpa nosotros de querer más dinero, tienen la culpa quienes permiten que se cometan esos fraudes financieros, que insisto, tenemos más de 20, 30 años padeciéndolos en nuestro país y no hay quien ponga freno a estos hechos, Meche.
Es correcto, y ahí también uno pues tiene que ponerse más a las vivas, Ulises, porque desafortunadamente por todos lados te bombardean tratando de convertirte en una víctima de algún tipo de fraude, porque hay muchas maneras, por supuesto, de fraudear. Entonces tenemos que estar...
Que sí, tenemos que tener mucho más cuidado, sí, leer las letras chiquitas, saber realmente qué firmamos, dónde entregamos nuestro dinero. Obviamente hay rendimientos, intereses que decimos esto es imposible, pero así los ofrecen y al principio a lo mejor sí los pagan, pero la realidad es que pues después viene el fraude. El punto es que aparentemente las cosas son correctas, el punto es que aparentemente cuando revisan los abogados todo se ve muy bien, sin embargo nada más es la pura apariencia. Entonces realmente ellos se valen de esas letras chiquitas, se valen de las lagunas que hay en las leyes generales, en las leyes nacionales, y bueno, pues ahí tenemos que es un tema que va creciendo, que no cambia, que no hay muchas veces detenidos, que nada más están ahí los fraudes, y pues sí, se hacen escándalos mediáticos, pero no pasa a mayores, porque realmente el sistema así lo permite. Entonces sí, es responsabilidad de nosotros como ciudadanos si vamos a invertir los pocos o muchos pesos que tengamos, pero también es responsabilidad de la autoridad que evitar y prevenir este tipo de fraudes.
Te agradezco enormemente, como siempre, la reflexión y, por supuesto, la advertencia. Gracias, Ulises Amarroni. Un abrazo.
Un abrazo, Meche. Muy buen día. Buen día a usted.
Buenos días.
Radar Metrópoli. Con Ulises Amarroni.
Pues ya estamos listos ahora sí para saber quién será la persona que se lleve el libro del día de hoy. Yo les agradezco infinitamente el que se hayan comunicado con nosotros. No, ya sabe usted que pues desafortunadamente el tiempo no alcanza para leer todos los comentarios al aire, pero los leemos en lo corto, por supuesto. Quienes solicitan algún tipo de información muy en específico, también procuro contestarles de manera directa, en fin. Pues ya estamos entonces listos con las papeletas de lo que mi compañera Luz Valvaneda y una servidora, yo acá en el, bueno, Luz en los teléfonos y su servidora acá en el WhatsApp y en el Telegram, anotando a los interesados. Mi querida Luz, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, Meche. En la carrera. Ahora sí hubo llamaditas.
En la primera hora estaban como dormiditos todos nuestros
radioescuchas, ¿verdad? Sí, hubo muy poquitas, ¿verdad?, llamadas, y las últimas fueron ahorita ya casi al final.
Sí, ya se despabilaron, ya se despertaron, ya aterrizaron.
Sí, pero sí hubo.
Ya bajaron de la nube en la que andaban. Así. Mi querida Luz, ¿cuáles fueron las noticias?
La que se remarcó más es la seguridad en Jalisco y en todo el país. Entre ellos está lo de la Guardia Nacional en Ocotlán, el desabasto de medicinas en la megafarmacia y el fallecimiento del escritor José Agustín.
Exactamente. Uh-huh. Bueno, uh-huh. Perfecto. Pues ahí las noticias que usted considera más relevantes. Muchísimas gracias por participar con nosotros. Y vamos entonces aquí con las papeletas. Ya están las de Luz y las de una servidora. Y las vamos a lanzar, ya sabe usted, al viento junto con las penas para que mi querida Luz cache una en el aire. Y esa será la ganadora. ¿Lista, mi querida Luz? Vamos pues. Ahí están. Listo. Esa lucecita como pulpo.
Pues sí, ¿qué más me queda? En el aire completamente.
Cuéntame, ¿a quién cachaste en el aire?
Es al señor Alfredo Velázquez Ramírez y él habla de el desabasto de medicinas.
Esa fue la para la noticia.
Sí.
Entonces repetimos el nombre, por favor.
Alfredo Velázquez Ramírez.
Don Alfredo Velázquez Ramírez, felicidades, que disfrute usted mucho la lectura de Soy Malintzin de Pedro J. Fernández de la editorial Océano. Mi querida Luz, muchas gracias.
No, gracias a ti, Meche. Buen día para todos.
Buen día. Y ya está en la línea telefónica. Ah, bueno, nada más rápidamente, todavía no dicen cuándo van a recargar las tarjetas de mi pasaje para las personas que nos han estado preguntando. Todavía no hay fecha, así es de que esperemos a ver si la próxima semana ya avisan. Y el padre Guillermo Chávez ya está en la línea telefónica. Padre, qué gusto saludarle. ¿Cómo le va? Muy buenos días.
Muchísimas gracias, Messia, con el gusto de siempre de compartir este momento, el evangelio de este domingo. Es mirar y contemplar a Jesús que inicia su vida pública después de que el Bautista fue detenido. Jesús viene a Galilea y comienza a proclamar la buena noticia de Dios, la buena noticia del reino de Dios, en donde nos invita a todos y cada uno de nosotros a sumarnos a esa gran tarea. El que toma la iniciativa es siempre Jesús, que se acerca y nos invita a todos y cada uno de nosotros a construir el reino de Dios. Se ha cumplido el plazo, dice hoy el Evangelio. Ya no hay que mirar hacia atrás, está cerca este reino, pues quiere construir un mundo más humano, más justo, y nos invita a la conversión. Conviértanse. No podemos seguir como estábamos, no podemos seguir como hasta este momento estamos en nuestra vida, muchas veces llenas de rencores, de odio, de imperfecciones. Dios nos invita a cambiar nuestra manera de pensar y de actuar. Y hay que creer en la buena noticia que nos proclama el Evangelio de este domingo. Un gran proyecto al que Jesús nos invita a todos, a cada uno de nosotros, a construir el reino de Dios. Y para eso hay que ir detrás de Jesús, aprender de Él, caminar con Él para poder construir. Hoy nos invito de todo corazón a que de verdad seamos hombres y mujeres de construcción y que nos unamos al trabajo de Jesús. Construir el reino de Dios, que es un don y una tarea. Ese es el mensaje de este domingo. Me dice, Dios los bendiga, cuídense mucho.
Muchísimas gracias. Igualmente para usted, Padre Guillermo Chávez, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, bye.
Hasta la próxima. Y bueno, nada más, no había dicho, ahorita le estaba comentando a Luz que este libro está autografiado por el propio Pedro J. Fernández. Así es de que nuestro ganador de hoy también se lleva, digamos, ese plus ahí en una de las hojas de inicio de Soy Malintzin. Y nos vamos. Muchísimas gracias por el favor de su escucha. Tenga usted un gran fin de semana, un gran sábado. Y le invito, por supuesto, en nombre de todo el equipo Notisistema, a que permanezca con nosotros en esta frecuencia de Radio Metrópoli, la estación de las noticias, porque todavía hay mucho por escuchar. A continuación, todavía nos quedamos por aquí en lo que será un diálogo abierto, esperando que el tema que tenemos para usted el día de hoy sea de su interés. Muchas gracias, Luz Valvaneda. Luis Durán, para quienes se tienen ya que desconectar, realizar otras actividades, que les vaya muy bien. Soy Mercedes Altamirano, tenga un estupendo día, gran fin de semana.